En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio France Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy ponemos el foco sobre un fenómeno de nuestro tiempo, que ha tenido un especial protagonismo en este 2017 que está terminando. El fenómeno de las noticias falsas, de las fake news. Para ello contamos ya con dos expertos en nuestro estudio. Contamos con Fabián Lebouc, periodista del diario Libération. Bienvenido, Fabián.
Bienvenido, muchas gracias.
Y también contamos con Álvaro García, editor de Café Babel, aquí en París. Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Pueden las noticias falsas influir en procesos electorales? Es tema hoy a debate en Primera Plana. Hay un restaurante en Japón en el que se puede comer carne humana, o la NASA va a anunciar en los próximos días la existencia de vida extraterrestre. Son dos noticias falsas, pero sin embargo han tenido bastante repercusión y recorrido en las redes sociales en las últimas semanas. Si esto no lo llevamos al campo de la política, también encontramos cada vez más procesos electorales o conflictos políticos en los que tienen una notable influencia las llamadas fake news. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este fenómeno de plena actualidad. Por ejemplo, la revista Correo Internacional titulaba hace poco en su portada «La era de la desinformación». También el diario El País en España, la máquina de injerencias rusa penetra en la crisis catalana, haciendo mención a la red de noticias falsas que desde Rusia también actuó en otras campañas como la estadounidense de Donald Trump o la del Brexit en Reino Unido. Y también la revista Time, que hace poco se preguntaba directamente si la verdad está muerta. Fabián, en medios como el suyo, en el diario Libération, han decidido abrir una rúbrica titulada Desintoxicación en el que intentan verificar. ¿Tan importante es que los llamados medios tradicionales lleguen a este extremo en la era de la desinformación?
Sí, creo que sí, porque hace muchos tiempos que ya abrimos esta rúbrica, hace casi 10 años. Al principio era un periodista solo, ahora somos un equipo pequeño de 5 o 6 personas, pero es necesario. Se hace también en otros medios de comunicación, como competidores de nosotros, pero lo hacen también aquí en Francia 24 también. Uh-huh. Pues me parece necesario porque hay mucho más ahora informaciones falsas en las redes sociales. Por ejemplo, hablaste de eso, pero también en los discursos políticos a veces. Y esos son quizás las dos primeras fuentes de informaciones o de trabajo para nosotros. Es decir, tratamos de encontrar falsas informaciones falsas en los discursos políticos, en las redes sociales también, a veces en el trabajo de otros periodistas. Y cuando encontramos una información falsa, pues la tratamos y escribimos un artículo para decir que eso es falso. Y hay muchos otros periodistas que lo hacen también.
En un mundo de estar permanentemente conectado, en el mundo de la información, parece que cada vez también hay más desinformación. ¿Más información equivale a desinformación, Álvaro?
Bueno, de hecho hay ya muchos estudios respecto a ese tema, que muchas veces la sobrecarga de información acaba generando pues más desinformación, pero al final, pues por un lado, la labor de los periodistas es poner un poco de orden en ese caos, y luego también pues el usuario, lo que antes era el lector, ahora es usuario, puede elegir más y tiene la capacidad de ser mucho más participativo y elegir bien.
Porque los bulos empiezan en las redes sociales, eso lo tenemos claro, pero llegan a veces a los medios tradicionales. ¿Cómo se hace ese tránsito? Porque podemos entender una noticia, un bulo, un rumor en una red social, en Facebook, en Twitter, pero ¿cómo llega hasta los medios tradicionales?
Pues es un proceso bastante largo que toma diferentes formas de hacerse. Lo más probable en este caso es que hay un rumor, un bulo en las redes sociales que se repite mucho. Hay a veces muchos cuentos falsas que lo repiten, que lo dicen, y poco a poco, o sea, la victoria para las personas que crean esas noticias falsas es cuando hay un periodista, hay un político, una persona importante que tiene un crédito que repite estas noticias falsas. Este proceso creo que debe mucho a la repetición del rumor en las redes sociales particularmente.
Es decir, necesitan un elemento de verosimilitud para que esa información falsa tenga credibilidad, ¿no? En cierta forma, Álvaro.
Sí, necesita que sea creíble en medida de lo posible. pero también que haya gente que quiera creérselo, ¿no? Porque uh-huh. si las fake news hablan sobre algo que no interesa o sobre lo que una persona no vaya a tomar partido de una u otra forma, sería imposible que creciera. O sea, también muchas veces hay un público que desea creer esa fake news.
Lo hemos visto, por ejemplo, en campañas como la de Donald Trump en uh-huh. Estados Unidos. Y se acusa mucho a Rusia. Rusia parece que está en el centro de las fake news. Se habla mucho de los ciberejércitos. Lo hemos visto durante la crisis catalana. El propio gobierno español hacía mención y acusaba directamente a esos ciberejércitos. ¿Cómo funcionan esos ciberhackers que intentan colocar noticias falsas en las redes sociales y en los medios de comunicación, Fabián?
Sí, hay muchas cosas detrás del término de ciberejércitos. Por ejemplo, es cierto, o casi cierto, hay unos estados, como Rusia, por ejemplo, como también puede ser Corea del Norte, uh-huh. otros, o China, pues esos estados tienen ejércitos casi oficiales, o sea, o también financian a bandas casi organizadas como ejércitos para fomentar las fake news. Pero hay otras cosas también en las campañas electorales que son quizás más activistas, que no son como pagados por algunos gobiernos, pero son personas que creen en algo y que van a fomentar las falsas noticias, que se organizan entre ellas, como aparte de cualquier estado, de cualquier movimiento político. Lo hacen ellos mismos, juntos, se organizan y tratan de atacar y de crear fake news para hacer daño a los adversarios o para proponer como algo diferente, un discurso particular.
La Unión Europea cuenta desde 2015 con un grupo de expertos que intenta combatir la propaganda que se expande desde Rusia, que según Bruselas aumentó especialmente durante el punto más álgido de la crisis catalana el pasado mes de octubre. Álvaro, su medio está especialmente dedicado a la Unión Europea. ¿La injerencia en asuntos del siglo XXI tiene en las fake news su principal herramienta hoy por hoy?
Bueno, desde luego es un potencial enorme que pueden utilizar pues no solo los medios, sino también los que crean discurso, ¿no? Los políticos. Y hay una nueva generación de políticos que se han dado cuenta que pueden manejar la información y la desinformación de otra manera como se hacía antes. Y lo están utilizando, evidentemente, en su favor. Y entonces, pues, es un claro riesgo a la hora de informar, porque ya hasta las propias partes lo utilizan. Siempre lo han utilizado, porque siempre la manipulación ha existido, pero ahora se puede potenciar mucho más gracias a que es mucho más rápido informar y puedes llegar desde un punto a todo el mundo.
Claro, es que consideremos que el hombre que dirige la primera potencia del mundo, Donald Trump, su política de comunicación se basa en Twitter y en muchas veces retuitear noticias falsas también. Lo estamos viendo en el día a día, Fabián.
Sí, sí, eso pasa mucho. Es una forma muy, muy diferente de lo que hicieron antes los presidentes americanos, pero también de otros países. Es algo nuevo y hay más y más políticos cada día que se dan cuenta que ellos pueden comunicar con sus bases electorales, pero también con el público en general, sin los medios de comunicaciones tradicional, como nosotros, como periodistas. Pues por eso usan las redes sociales y a veces en esas redes sociales hay noticias falsas. Y ellos no tienen duda, como lo hacen a propósito de retuitear, por ejemplo, algo falsa que puede acreditar lo que dicen. A veces como no puede existir una noticia falsa sin que hay unas personas que creen que es la verdad. Como una noticia falsa no viene de nada, sino viene a acreditar a una forma de pensar, a una ideología. Y se encuentra de todo en Internet. Así.
Aprovechando que estoy con ustedes hoy en esta mesa, me gustaría que se dirigieran a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores para que les dieran algún tipo de consejo para que ellos mismos, desde sus casas, puedan distinguir si una noticia es falsa. Es decir, si están ante una fake news, que puedan combatirla a nivel usuario. Álvaro.
Pues el propio Facebook hace no mucho ya sacó una especie de guía para el usuario para detectarla. Y no es tan difícil. Sí que es verdad que a veces los medios grandes y los medios serios también cometen los errores, pero tú cuando ya ves un titular que te llama demasiado la atención, hay que estar con ojo. Y si luego ves que el enlace no te suena demasiado el medio, ya tienes que estar con doble ojo. No te quedes siempre, nunca te quedes, mejor dicho, con el titular, porque detrás hay una información. Y si tú lees la información y tampoco, y ves que es un poco raro, es tan fácil como coger un parte del texto, copiar, pegar, y en Google ya te va a aparecer la información. Si lo publica aquí en Francia el diario Libération y Le Monde, ya es para poder decir, vale, esto probablemente sea cierto. Pero estos blogs que se nutren de visitas o medios que no se sabe muy bien quién hay detrás y se nutren de tráfico, porque eso les da dinero, viven un poco de eso, de inflar muchas veces la realidad y es, no es tan complicado. Lo que pasa es que no siempre la verdad está tan clara, ¿no?
Efectivamente, la verdad y la posverdad, porque posverdad parece que va a ser la palabra de este 2017. Les leo la definición. Con este neologismo se denomina en inglés a lo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. ¿Estamos en esa era de la posverdad donde influyen más las emociones que los hechos realmente objetivos? Fabián.
Creo que hace muchos tiempos que las creencias influyen más como lo que creen las personas. Porque hace como siglos que desaparecían las grandes instituciones en las cuales las personas pueden creer, como por ejemplo la iglesia por un tiempo, también hubo la ciencia por otro tiempo después, y ahora con el individualismo, todas las personas como tienen la convicción, piensan que pueden crear su propia forma de pensar. Todo el mundo piensa más en más que tiene la legitimidad para pensar, para reflexionar sobre las cosas que pasan alrededor. Y cuando eso se agrega con el hecho del desarrollo de las redes sociales, del internet, todas las mundas se creen como de una cierta forma bulas, esferas personales en las cuales como siempre leen las cosas en las cuales creen. Siempre van a buscar la información que acredita lo que piensa. Sí. Y por eso quizás estamos más ahora en la posverdad que antes, pero hace, creo, también mucho tiempo que
hay una necesidad de autoafirmación y quizá también existe una crítica que tenemos que replantearnos los propios medios, porque a lo mejor en cierta forma también hemos sido cómplices, ¿no?, de que nos encontremos ahora mismo en esta situación.
Sí, eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que yo, en cierta medida, soy un poco reticente a lo de la era posverdad. Creo que en efecto hay algo. Pero no podemos olvidar que el periodismo siempre ha jugado un poco en esas líneas, ¿no? O sea, la primera vez que se profesionalizó un poco el periodismo fue con La Gazette en Francia, y al final era un medio del Estado para decir lo que convenía al Estado. O hay mil ejemplos a lo largo de la historia, o incluso en la Guerra Fría o en las dos guerras mundiales. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, eso se ha potenciado al máximo.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes. Estamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Sharon Jones and the Dap Kings.
RFI.
Seguimos en Primera Plana con Fabián Lebouc, periodista del diario Liberación, con Álvaro García, editor del portal Café Babel aquí en París. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Que hoy viene plasmado en una fotografía que pido que observen. Esta fotografía publicada en Italia. Aparecen la presidenta del Congreso de los Diputados, Laura Boldrini, y la ministra María Elena Boschi, en el funeral de atención del capo mafioso Toto Riina. En realidad, el funeral ni siquiera tuvo lugar por expresa prohibición de la Iglesia. Recordemos que Riina falleció hace dos semanas. Según el diario The New York Times, que ha hecho una investigación, los partidos populistas italianos, tanto la Liga Norte como el Movimiento 5 Estrellas, alcanzan millones de adeptos gracias a desinformaciones o a este tipo de informaciones, entre comillas. El Partido Democrático de Matteo Renzi va a presentar un proyecto de ley en las próximas semanas con multas que pueden llegar a 5 millones de euros. Os pregunto, empecemos ahora por Álvaro. ¿Entendéis que la ley debe atacar la desinformación o entramos en un terreno pantanoso? A partir del ejemplo italiano.
A ver, sobre el papel, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en decir que es muy buena idea. Pero ¿cómo? Esa es la complejidad, ¿no? Que este tipo de leyes, cuando se habla sobre prensa, sobre libertad de prensa y libertad de información, siempre hay la duda de hasta dónde puede llegarse, hasta dónde no puede llegarse, y en el momento en el que alguien le pueda molestar, va a sacar más maquinaria para ir contra la ley, y creo que es muy complejo. Siempre ha sido muy difícil regular la información, y a poco que hagas, quizá ya te estés pasando, y es un tema que no me resulta nada fácil y creo que no es sencillo de regular.
Pero vamos a incidir un poquito más, Álvaro, porque la Comisión Europea ha abierto una consulta pública y un comité de expertos porque espera en abril de 2018 publicar un informe sobre cómo combatir las fake news. Si usted le pudiera recomendar algo a la Comisión Europea en este ámbito, ¿por dónde irían los tiros?
Es que también es muy complejo, porque lo estuve viendo ayer en la revista Político, que es como un paquete con otras 60 medidas, y de cara a 2018, y en 2019 va a haber elecciones a la Unión Europea, con lo cual la Comisión pues va a cambiar por completo. Y luego, además, que no es un momento sencillo para tomar una decisión fuerte cuando la situación europea está pues en esta complejidad absoluta, ¿no? Que no se sabe qué va a pasar. Entonces, pues cada estado luego tiene su libertad para hacerlo. No obstante, pues bueno, yo creo que la Comisión Europea y la Unión Europea, a raíz del Brexit, se dio cuenta de que era un tema que influye mucho, porque hasta el propio Nigel Farage, el día después del Brexit, dijo, bueno, es que a lo mejor algunos argumentos no eran del todo ciertos, ¿no?
Exacto.
Y eso pudo decantar. Bueno, y de hecho, seguramente decantara las elecciones, el referéndum por el Brexit. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que la herramienta más potente es la pedagogía, para que el propio usuario elija lo que puede ser interesante y desechar lo que sea tóxico.
Te tomo la palabra por pedagogía. ¿No deberíamos de incidir más en la educación de la información, a lo mejor en las escuelas, en las universidades? Es decir, ¿todo esto no debería ser un poco materia educativa?
Sí, Fabián. Por seguro es una prioridad. Hoy todos los ciudadanos tienen los medios para encontrar la información por ellos mismos. Así que creen muy poco en los gobiernos, creen muy poco en los periodistas. Eso es algo que es triste, pero debemos dar a los ciudadanos como lo necesario para que encuentren y que deciden, que buscan la verdad en todos los flujos de informaciones que pueden venir a ellos. Y por eso enseñar a los niños desde como las primeras clases, en los colegios también, en los liceos, en las universidades, debería ser como una materia muy importante con caso práctico. Por ejemplo, dar un artículo a una clase de alumnos y a ellos de decir si es la verdad, que le parece falso, y aprender también a ellos, les enseñar cómo subir hacia la fuente de la información, buscar dónde viene esa información, si un sitio se puede confiar en un sitio o no. Eso es una prioridad, a mi parecer.
En una rúbrica como la suya, de desintoxicación en el diario Liberación, me imagino que también hay momentos de debate, que habrá momentos en el que el bulo de la noticia falsa esté claro y que habrá otros en los que vosotros mismos, ustedes mismos, tengan momentos de debate, ¿no? Sobre una noticia a lo mejor más matizada.
Sí, obviamente. A veces hay noticias que son falsas, pero tenemos que debatir y saber si debemos hablar de esta noticia o no. Porque si hablamos de eso, vamos a dar más visibilidad a esa noticia. Eso es un problema, por seguro. Además, hacemos también algo en nuestra rúbrica. Hace poco tiempo lanzamos un sitio, una plataforma, para permitir a los ciudadanos, a las personas, a los usuarios, de preguntarnos lo que quieren. Así como pueden encontrar una información, cualquier información, y mandarnos un mensaje diciendo, oye, eso es la verdad, eso no es la verdad, y tratamos juntos de contestar eso. Esta plataforma se llama Check News y tratamos de desarrollarla ahora.
Parece que desenmascarar algo tan burdo como algunas fake news, hablábamos antes del restaurante japonés donde se comía carne humana, parece más o menos fácil. Quizá parezca más complicado combatir los llamados relatos, esa palabra de la que tanto se habla en la actualidad. Álvaro, se habla del relato de los independentistas catalanes, el relato de los votantes de Donald Trump, el relato como si hubiera una especie de realidades paralelas.
Bueno, es que existe, o sea, y eso está absolutamente no demostrado, pero se ve que la tendencia va hacia allá. Está la teoría de la burbuja de filtro, el de Lee Parisier, que es lo que cuenta al final, que una persona, si se interesa por determinadas áreas, al final solo va a recibir de información de esas determinadas áreas.
Claro,
por...
es que nuestro propio timeline en las redes sociales, claro, es un timeline de eso nuestros es. Conocidos y de nuestros amigos, y que muy probablemente sea fácil de manipular.
Eso
¿no?
es, eso es. Y además cualquier político lo va a utilizar a su favor. Y el mejor ejemplo de eso es Donald Trump, porque obtiene un doble beneficio. Primero, Donald Trump utiliza, y Argemi Novarro, que es un periodista que está ahora en Nueva York, lo explica muy bien, que él infla todas las noticias de tal forma que siempre sale ganador, y luego a poco que rebuscas un poco, vas viendo que no es tan así. Uh-huh. Pero claro, la noticia ya está ahí, porque lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Y luego también lo utiliza cuando hay fake news contra él, porque no ha habido un presidente de los Estados Unidos que haya ido tan directamente contra la prensa. Uh-huh. Y el votante de Donald Trump, evidentemente, el New York Times no le gusta. Uh-huh. Si el New York Times comete un mínimo error en la información de Donald Trump les va a acusar de fake news. Y su votante se va a volver a reafirmar en que todos los medios somos manipuladores y va a reforzar a Donald Trump. Entonces es muy complejo combatir ese tipo de relatos.
Es que todo parece muy pegado también a la teoría del complot. Y es una teoría en la que una vez que alguien está en ese bucle, no solo se cree un complot, sino se cree todos los que no coinciden con su forma de pensar.
¿Por qué funcionan las teorías de la conspiración? Porque es difícil rebatirlas. ¿Por qué? Porque si alguien cree en una teoría de la conspiración, es porque quiere creer en ella. Y entonces se crea una historia a raíz de eso. Si no hubiera usuarios que lo compartieran porque están de acuerdo, activistas, y que quieren formar parte del denominado relato, no existiría ese problema. Pero es que muchas personas quieren creerlo. Y en Cataluña pues también se ve como hay determinadas, pues depende de en qué bando, por decirlo así, estés, solo vas a creerte un tipo de informaciones y vas a rechazar otras, y al revés, depende de lo que pienses, y es muy complejo.
Nos decía antes nuestro compañero Fabián que ellos habían abierto en el diario Liberación una sección para que sus lectores preguntaran, nosotros también. Usted pregunta. Os pregunto, empecemos por usted, Fabián. ¿Las fake news no serían un invento de los mass media para poder subsistir? Es decir, voy a traducir un poco. ¿Gracias a ellas pueden recuperar su función en tiempos en los que parece que la prensa no te la tiene muy clara?
Pues quizás el término es una invención de los medios de comunicación, sí. Pero por seguro las fake news existen. O sea, hay noticias falsas que son casi, no sé, ideología, que son interpretación de hechos, que se vuelven en explicación. Y eso es muy peligroso. Porque basándose en un hecho, las personas van a interpretar y a decir, este hecho acredita mi teoría. Eso existe, y eso existe más en más en las redes sociales ahora, gracias a Twitter, gracias a Facebook, gracias a los algoritmos que dan la impresión a la persona que lo que ven todos los días es la verdad. Eso es no es un invento de los medios de comunicación. Y lo más difícil, creo, el combate que tenemos nosotros periodistas, lo más difícil es sacar las personas de esa esfera en la cual se queda la teoría del complot, todo eso, sacarle para dar una otra forma de ver a los hechos y decir, oye, la verdad no es tan sencilla, es un poco más complicado y tratamos de dar como claves para entenderla.
Bueno, a esto ya hemos respondido un poco, pero me gustaría incidir. ¿Cómo se construye, Álvaro, un bulo creíble? Porque parece que todo tiene que empezar desde una cierta verosimilitud, una cierta verdad, para luego derivarlo en otra cosa. ¿Cómo se construiría un bulo creíble?
Pues para que un bulo funcione, yo creo que tiene que cumplir dos premisas. La primera, algo muy de actualidad, tiene que ser muy de actualidad, y algo que genere brecha, ¿no? ¿Dónde está habiendo bulos constantemente? Pues cuando el usuario, el lector, está muy dividido con Cataluña. Cada día salían noticias, constantemente noticias. ¿Eso qué requiere? Que el periodista esté todo el rato creando. Y entonces ahí es mucho más fácil que cometa el error y es mucho más fácil que al final haya un bulo muy creíble, porque ya llegas a un momento que no sabes muy bien qué es real y qué no es real. Y muchas veces quieres creer tanto lo real como lo no real.
Fabián, me imagino que ustedes en el diario Liberación reciban más bulos según la tensión de la actualidad y el momento. Es decir, en el momento de Cataluña, en el momento del Brexit, en el momento... van notando esos picos de bulos y de fake news según los focos de la actualidad, ¿no?
Obvio, sí. Por ejemplo, durante la campaña electoral francesa, que era en mayo... teníamos como que tener más personas trabajando para nuestro servicio, porque había un montón, como muchas noticias falsas. Porque cuando hay una división en una sociedad, cuando hay un conflicto entre dos bandas o entre dos países a veces, esta forma de guerra se vuelve también, existe también en las redes sociales, existe en línea, y a veces es también más violente en línea que en la realidad. Y en esos picos de actividad, como cuando hay eventos muy importantes, muy polémicos, hay más informaciones falsas que circulan en las redes sociales, y por eso los equipos de periodistas por seguro tienen más trabajo en esos casos.
Es decir, en la campaña electoral francesa, recordemos con la presencia del ultraderechista Marine Le Pen en segunda vuelta, ahí incluso tuvisteis que aumentar la plantilla en esa rúbrica de desintoxicación.
Sí, fuimos, creo que eran 3 o 4 periodistas más que ahora, porque había más trabajo. Es poco, más habría sido mejor, pero ya estaba mucho. Y por ejemplo, teníamos un periodista que se fue en los grupos, en los foros de comunicación entre los seguidores de Marine Le Pen. Otro periodista se fue como infiltrado en los grupos de comunicación de Jean-Luc Mélenchon y también de Macron. Todos los candidatos tienen como grupos de seguidores que se organizan en línea para hacer campaña, para hacer ataque. Y por eso los periodistas deben como monitorear, como mirar a eso para trabajar en eso.
Y ya muy brevemente, ¿saben cuánto suele durar un bulo en las redes? ¿Qué tiempo de vida tiene, más o menos? Esto es muy relativo.
Es que hay bulos que realmente nunca llegan a desaparecer. Porque una vez que un mensaje cala, aunque luego digas, oh, es que esto no era verdad, es que eso ya se ha quedado. Y muchas veces el lector no llega a la confirmación de, bueno, es que esto no era verdad.
Y ahí puede llegar a ser una buena conspiración que dé muchas páginas de literatura, imaginamos. Pues muchísimas gracias, Fabián Lebouc, periodista del diario Liberación, con esa rúbrica de desintoxicación que pueden leer en su diario, y también a Álvaro García, editor del portal Café Babel, aquí en París. Muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes. Les esperamos la próxima semana para tener de nuevo una cita con la actualidad y el debate en Radio Francia Internacional y en France 24, aquí en Primera Plana. Muchas gracias.